Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad romántica en este continente que desborda a veces de ternura. Y vamos a leer una narración de Alexander Pushkin. Nació en 1799 en Moscú y murió en San Petersburgo en 1837, en esa época Imperio Ruso. Y fue poeta, dramaturgo y novelista, considerado el fundador de la literatura rusa moderna, y formó parte del movimiento romántico. Su obra influyó posteriormente en Dostoyevsky, Gogol, Tolstoy, como así también en compositores rusos, Mussorgsky y Tchaikovsky. De Pushkin, entonces, Roslalev, del año 1831. Descubrí asombrada leyendo Roslalev que su historia está basada en un suceso verdadero, muy familiar para mí. Hubo tiempos en que fui amiga de la desdichada mujer elegida por el señor Sagoskin como la heroína para su novela. Volvió a fijar la atención del público en un suceso que se había olvidado y ha despertado sentimientos de indignación que estaban dormidos por el paso del tiempo y turbó la quietud de la tumba. Voy a ser defensora de una sombra y espero que el lector perdone lo débil de mi escritura tomando en consideración la sinceridad de mi impulso. Me voy a ver obligada a hablar de mí, ya que mi destino estuvo unido durante muchos años al destino de mi desafortunada amiga. Me presentaron en sociedad en el invierno de 1811. Me voy a abstener de describir mis primeras impresiones, porque es fácil imaginar los sentimientos de una muchacha de 16 años que ha sustituido a su cuarto y a sus profesores por una serie de bailes. Me entregué entonces al torbellino de las diversiones con esa alegría propia de mis años sin detenerme a pensar en nada. Lástima, porque aquella época merecía atención. Entre las jóvenes que aparecieron aquel año en sociedad se distinguía la princesa X. El señor Sagoskin le dio el nombre de Polina y dejémoslo así. Gracias a un incidente pronto nos hicimos amigas. Mi hermano, un muchacho de 22 años, pertenecía a la clase de los dandies de aquella época. Estaba adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, pero vivía en Moscú dedicado a divertirse y a bailar. Se enamoró de Polina y me pidió que tratara de acercar las dos casas. Mi hermano era el ídolo de toda nuestra familia y conseguía de mí cualquier cosa que él quisiera. Para complacerle me hice amiga de Polina y le tomé sincero cariño. Tenía cualidades raras, pero también grandes atractivos. Todavía no la entendía, pero ya la quería. Sin darme cuenta, empecé a ver el mundo a través de sus pensamientos y a través de sus ojos. El padre Polina era un hombre notable, es decir, llevaba la llave de chambelán y una estrella, y sus coches siempre iban tirados por muchos caballos, pese a ello frívolo y sencillo. Por el contrario, su madre era una mujer seria y se distinguía por su circunspección y su sentido común. Polina aparecía en todas partes. Estaba rodeada de admiradores que le hacían la corte, pero ella se aburría y el aburrimiento le daba un aire de fría y de arrogante que favorecía extraordinariamente sus cejas oscuras y su rostro griego. Era feliz cuando mis observaciones satíricas despertaban una sonrisa en esa cara de rasgos correctos que expresaban aburrimiento. Polina leía mucho y leía sin discriminación. Tenía la llave de la biblioteca de su padre, que consistía principalmente en obras de los autores del siglo XVIII. Conocía la literatura francesa desde Montesquieu hasta las novelas de Crébillon. A Rousseau se lo sabía de memoria. En la biblioteca no había un libro ruso, a excepción de las obras de Sumarokov, que Ponina nunca había abierto. Me dijo que le costaba trabajo desentrañar la escritura rusa y seguramente nunca leía en nuestro idioma ni siquiera los versos que le regalaban los poetas moscovitas. Me voy a permitir una digresión. Llevan más de 30 años acusándonos de que no leemos en ruso y, según dicen, de que no sabemos expresarnos en nuestro idioma. El autor de Yuri Mirolavsky no debería repetir estas acusaciones tontas. Todas hemos leído su obra y creo que debe a una de nosotras la traducción de su novela al francés. Lo que ocurre es que, pese a que nada nos gustaría más que leer en ruso, nuestra literatura no parece tener más años que Lomonosov y todavía es muy limitada. Es indudable que hay varios poetas excelentes, pero no se puede exigir a todo el mundo que tenga mucha afición a la poesía. En prosa tenemos solamente la historia de Karamazín. Las primeras dos o tres novelas aparecieron hace un par de años, mientras que en Inglaterra, Francia o en Alemania, los libros, cada uno mejor que el anterior, se publican constantemente. Ni siquiera encontramos traducciones, y si las encontramos, espero que nadie me reproche que prefiera los originales. Nuestras revistas resultan entretenidas para nuestros escritores y para nuestros literatos. Nos vemos obligados a aprenderlo todo, noticias, conceptos, todo de libros extranjeros. Con lo cual también pensamos en un idioma extranjero, al menos todos aquellos que piensan y siguen los pensamientos del género humano. Esto me lo han confesado nuestros más famosos escritores. Sus eternas quejas por el desprecio que mostramos hacia los libros rusos se parecen a las quejas de las comerciantes rusas que se indignan porque compramos sombreros a Schickler y no nos conformamos con las creaciones de las modistas de Kostromá. Pero volvamos al tema de nuestra historia. Los recuerdos de la vida mundana suelen ser tontos e insignificantes, incluso en una época histórica. Sin embargo, la aparición en Moscú de una viajera causó una profunda impresión. Esta viajera era Anne-Louise Germain-Necker, más conocida como Madame de Stael. Llegó un verano, cuando la gran parte de los moscovitas estaban en el campo. Causó un revuelo entre los anfitriones rusos, que no sabían cómo agasajar a la notable forastera. Como era de esperar, hubo varias cenas en su honor. Los caballeros y las damas se reunían para verla y la mayoría quedaba insatisfecha, porque veían en ella a una mujer gorda de 50 años cuyo atuendo no correspondía a su edad. No gustó su tono, parecieron muy largos sus discursos y sus mangas demasiado cortas. El padre de Polina, que había conocido a Madame de Stael en París, dio una cena a la que invitó a todos los moscovitas más inteligentes. Allí conocí a la autora de Corinne. Estaba sentada en el lugar de honor, apoyada en la mesa, enrollando y desenrollando con sus dedos hermosos un pedacito de papel. No parecía de buen humor. Se iniciaba la conversación, pero enseguida se interrumpía. Nuestros muchachos comían y bebían muy a gusto y parecían más satisfechos con la sopa de pescado del príncipe que con la conversación de Madame de Stael. Las damas estaban intimidadas. Tanto los unos como los otros rompían el silencio de vez en cuando, convencidos de la pobreza de sus ideas e intimidados por la presencia de una mujer que tenía una enorme fama en Europa. Durante toda la cena, Polina estuvo en alerta. La atención de los invitados se repartía entre el esturión y Madame de Stael. Esperaban a cada momento un buen motivo. Por fin dijo algo ambiguo y bastante osado. Todos lo repitieron, se empezaron a reír y se oyó un rumor de asombro. El príncipe estaba loco de alegría. Miré a Polina. Tenía el rostro encarnado y lágrimas en los ojos. Los invitados se levantaron de la mesa totalmente reconciliados con Madame de Stael había dicho un delicioso juego de palabras que rápidamente trataron de difundir por la ciudad. ¿Qué te pasó, querida? Le pregunté a Polina. ¿Es posible que una broma un poco atrevida te haya molestado hasta tal punto? Estoy desesperada, querida, contestó Polina. Qué insignificante le habrá parecido nuestra mejor sociedad a esta mujer tan extraordinaria. Una mujer acostumbrada a estar rodeada de personas que la comprenden, que saben apreciar una observación inteligente. La alegría y la intensidad de su corazón, las palabras inspiradas. Está acostumbrada a una conversación fascinante, con espíritus cultivados, pero acá, Dios mío, ni una idea, ni una sola palabra interesante en 3 horas. Caras obtusas, arrogantes y nada más. ¿Cómo se habrá aburrido? ¡Qué cansada parecía! Entendió qué necesitaban. ¿Qué podían entender estos monos de la ilustración? Y les dijo un juego de palabras. Se tiraron como perros. Me moría de vergüenza. Estuve a punto de llorar. No importa, continuó Polina en tono acalorado. Es mejor que tenga de nuestra plebe aristocrática la opinión que ésta se merece. Al menos conoció a nuestro pueblo humilde y lo va a entender. ¿Te diste cuenta de lo que dijo a ese viejo e insoportable bufón que para complacer a la extranjera intentó burlarse de las barbas de los rusos? Un pueblo que hace 100 años supo defender su barba sabrá defender su cabeza en estos tiempos. ¡Qué mujer encantadora! ¡Cómo la quiero! ¡Cómo odio a su opresor! No fui la única en fijarme en la turbación de Polina. Otros ojos penetrantes se detuvieron en su cara en aquel instante. Los ojos negros de la propia Madame de Staël. No sé qué pensaría, pero después de la cena se acercó a mi amiga y se pusieron a hablar. Y a los pocos días Madame de Staël le escribió la siguiente esquela. Mi querida niña, estoy enferma. Sería muy amable de tu parte venir y revivirme. Trate de obtener el permiso de su madre y preséntele los respetos a su amiga. Todavía guardo la nota. Polina nunca me explicó su relación con Madame de Staël a pesar de mi curiosidad. Estaba loca por esa gran mujer tan bondadosa como genial. ¿Qué consecuencias tiene la odiosa chusma, no? Hace poco estuve contando todo esto entre gente como uno. Posiblemente, dijo alguien, Madame de Staël no era más que una espía de Napoleón y la princesa X le proporcionaba los informes necesarios. Por Dios, dije. Madame de Staël, perseguida por Napoleón durante años, la buena y noble Madame de Staël, que a duras penas pudo escapar bajo la protección del emperador ruso, Madame de Staël, amiga de Chateaubriand y de Byron, Madame de Staël, espía de Napoleón. Todo puede ser, repuso la condesa B con su nariz afilada. Napoleón era muy pillo y Madame de Staël tenía muchas vueltas. Todos hablaban de la próxima guerra y, si no recuerdo mal, de una manera bastante frívola. Estaba de moda imitar el tono francés de la época de Luis XV. El amor a la patria parecía algo pedante. Los ocurrentes e ingeniosos del momento elogiaban a Napoleón con servilismo fanático y se burlaban de nuestros fracasos. Desgraciadamente, los defensores de la patria eran simplones. Se los parodiaba con gracia y no tenían ninguna influencia. Su patriotismo se limitaba a censurar violentamente el uso del francés en sociedad y la introducción de palabras extranjeras y al ataque furibundo contra Kuznetsky Most y cosas parecidas. Los jóvenes hablaban de todo lo ruso con indiferencia o desprecio y auguraban en broma que Rusia tendría el mismo destino que la Confederación del Rin. En una palabra, el ambiente era repugnante. De pronto la noticia de la invasión y el llamamiento del soberano nos produjeron una impresión profunda. Reinó la consternación en Moscú. Aparecieron las proclamas populares del conde Rastopchín. El pueblo estaba furioso. Los graciosos mundanos se tranquilizaron y las damas se llevaron un buen susto. Los perseguidores de la lengua francesa y de Kuznetsky Most Dominaron las reuniones de manera decidida y los salones se llenaron de patriotas. Unos sacaron de sus tabaqueras el tabaco francés y lo cambiaron por el tabaco ruso. Otros renunciaron al Chateau Lafite y se dedicaron a comer sopa de col. Todos juraron no volver a hablar en francés. Se hablaba a gritos de Minin y de Pozharsky y empezaron a predicar la guerra popular, preparándose a viajar a sus aldeas de la provincia de Sarátov. Polina no podía disimular su desprecio. Al igual que antes, no disimulaba su indignación. Este cambio tan rápido y la cobardía la enojaban tremendamente. En el bulevar, en los estanques de Presnia, hablaba francés a propósito. En la mesa, en presencia de los sirvientes, se empeñaba en atacar la patriótica fanfarronería. Hablaba de lo grande y numeroso que era el ejército de Napoleón y de su genio como militar. Los comensales se ponían pálidos temiendo una denuncia y se apuraban a acusarla de partidaria del enemigo de la patria. Polina sonreía con desprecio. Quiera Dios que todos los rusos amen a su patria como la amo yo, decía. Me sorprendía, siempre había visto a Polina silenciosa y comedida y no podía entender de dónde le venía tanta audacia. Escuchá, le dije un día, ¿por qué tenés este deseo de inmiscuirte en algo que no nos concierne? Que se peleen los hombres, que los hombres hablen de política, pero las mujeres no van a la guerra y no les importa demasiado Bonaparte. Los ojos de Polina se encendieron. Te debería dar vergüenza, dijo. ¿Crees que las mujeres no tienen patria? ¿Crees que no tienen hermanos, maridos, padres? ¿Es que nos es ajena la sangre rusa? ¿O te parece que solamente hemos nacido para que nos den vueltas bailando el écossais y para bordar en casa perritos y flores en un bastidor? No tengo idea cómo una mujer puede influir en la opinión pública o incluso en el corazón de una persona. Yo no acepto la humillante posición a la que nos condenan. Fíjate en Madame de Staël. Napoleón luchó con ella como con una fuerza enemiga. Y mi tío se atreve a burlarse de su preocupación por la proximidad del ejército francés. No se inquiete, señora. Napoleón lucha contra Rusia y no contra usted. Si mi tío cayese en manos de los franceses, le dejarían pasearse por el Palais Royal. En cambio, Madame de Staël moriría en prisión. ¿Y Charlotte Corday? ¿Y qué me decís de nuestra Marfa Posaditsna? ¿Y la princesa Dashkova? ¿Te parece que soy inferior a ellas? No será por mi valor o por el ímpetu de mi corazón. Escuché a Polina verdaderamente asombrada. Nunca pensé que pudiera tener tanta pasión, tanta ambición. Pero Dios mío, ¿qué consecuencias tuvieron para ella las extraordinarias cualidades de su espíritu y el valor de su mente? ¿Qué razón tenía mi escritor favorito cuando dijo: no hay felicidad, salvo en las cosas comunes? Bueno, muy bien. Dejamos por ahora acá a Polina, en este relato de Alexander Pushkin, muy interesante. Hablar francés, imitar las costumbres franceses, era lo habitual en la gente de la alta sociedad a comienzo del siglo XIX en todo el mundo civilizado. Había que saber hablar francés, se leía en francés e incluso se escribía en francés. Bueno, gracias por escuchar ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, este relato de Pushkin a través de mi voz, acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, mañana seguimos.